Bendito y alabado sea, Señor, en esta mañana. Te glorificamos y te ensaltamos por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque en Él se consume toda la palabra, porque Él es el Cordero que consumimos íntegramente en estos días, y porque es tu palabra la que nos salva y la que nos restaura en tu presencia. Por eso, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos pedirte en esta mañana que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que podamos oír lo que tú quieras decirnos a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que rasgues el velo de nuestro corazón, para que penetre tu palabra. Y, Señor, también te presentamos a nuestro hermano Chus. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer a lo largo de esta mañana. Y te pedimos que le unjas y que reactives en él los prodigios y los dones de su ministerio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, creo que tengo un mensaje del Señor para todos vosotros. Cuando uno tiene un mensaje del Señor, lo que hable es palabra profética. Y se distingue la palabra profética de la catequesis o de la homilía o de la exhortación, en que la palabra profética es no una enseñanza, sino un directo de Dios al corazón, para que entendamos lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere de nosotros, el camino por el que nos está llevando, hacia dónde debemos caminar. ¿Y por qué sé yo que tengo una palabra profética? Bueno, pues porque me ha venido. ¿Por qué el nombre de Francisco, de este Papa, como os dije ayer, es un nombre profético? Porque le vino al corazón. Él lo explicó. De hecho, cuando un jesuita se puso de nombre Francisco, yo dije, evidentemente San Francisco Javier, al que se refiere, porque San Francisco Javier es el segundo fundador de los jesuitas después de San Ignacio de Loyola. Pero no. Un nombre profético. ¿Por qué? Porque le vino al corazón. Y él lo explicó. Me he puesto Francisco porque me vino al corazón. Dios me dijo. Cuando uno siente que Dios le dice algo, pues es una palabra profética. Que resultará como resulte, pero es bueno no perdérsela. porque pierdes la conexión. Si es una palabra profética para la renovación que estamos aquí hoy reunida, no es bueno perdérsela, porque si te la pierdes, pues no enganchas. Estás en tu rollo. No sigues el camino. Bueno, todo esto viene a cuento de que el Señor quiere que hable hoy de la mística. Por ahí va la cosa. Ya ayer me andaba rondando la cosa. Y leí la lectura, si os acordáis, ayer la misma de hoy, pero me fui por los cerros de Úbeda. Yo no sé si hoy me iré, pero creo que no. Y cuando digo que quiere que hable de mística, no de la mística de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, otra tan importante como esa, que se vive aquí, que es la nuestra. Alguno de vosotros dirá, como una señora que había en Maranata, que se ha muerto hace poco, que cuando un predicador decía cualquier cosita así, decía ella, ¡Alá! ¡Alá! ¡Qué exagerado! ¡Alá! Pues ni Alá ni Mahoma. Es verdad. Cuando el Señor quiere decir una palabra profética, a este pueblo se lo dice. Y entonces yo he entendido hoy durante los laudes un montón de cosas, porque voy a decir las cosas que he entendido en los laudes, aunque ya me venía la cosa un poquito de atrás. La renovación carismática es un pueblo místico. La renovación carismática, tal como se vive en esta expresión carismática nuestra, no es un pueblo fundamentalmente pastoral. Para hacer cosas pastorales, es un pueblo más bien místico, de interiorización, de alabanza, de penetración en el misterio de Cristo, tanto en la vida, en la vivencia, como en la escritura, en lo que se pueda escribir y en los testimonios, que es muy importante para la Iglesia. Os citaba lo de Karl Rahner ayer, que decía que en el siglo XXI los cristianos o son místicos o no serán. Tiene algo que ver con esto. Y lo que nos dice la Lumen Gentium, de que todos los cristianos, en el Vaticano II nos lo dice, todos los cristianos pueden llegar a las alturas de la mística, es una verdad como un templo. Y no se cumpliría el Concilio si el Espíritu Santo no hiciera surgir pueblos místicos, pueblos en que se viva la mística profundamente. Pues bien, siempre yo he tenido esa convicción profunda de que este es un pueblo místico y que el Señor nos tiene que llevar a la mística. Y nos está llevando, y nos ha llevado ya. Nos ha llevado. Ayer os decía que un bautismo en el Espíritu te coloca a la altura de la quinta morada de Santa Teresa de Jesús. La mística, yo no sé cómo la entendéis vosotros. Tradicionalmente la mística tiene sus pasos. Y los pasos de la mística fundamentalmente son los pasos en los que primero hay que luchar contra la purificación del sentido externo. O sea, purificación del sentido significa purificación de las cosas, digamos, qué sé yo, de deseos, de comer, de beber, de lo que es sensual, de lo que es sensitivo, de lo que es corporal, de lo que es material. Y cuando viene esa purificación, pasas al siguiente paso. Y el siguiente paso es la purificación del sentido interior. El sentido interior, pues son la imaginación, la memoria, las emociones y todas cosas esas interiores. Tienen que ser purificadas por el Espíritu también, para que no cualquier emoción se haga el centro de tu existencia. Si cualquier emoción que tengas se hace el centro de tu existencia, ¿cómo vas a conectar con Jesucristo? Tienes que ser purificado en tus sentidos exteriores y en tus sentidos interiores, para que no cualquier cosita, digamos, sea a lo que tú das más importancia en la vida. Viene en tercer lugar la purificación de la inteligencia, la purificación de la razón, la purificación del pensamiento. Porque somos muy dados a pensar, ¿verdad? Somos muy dados a decir y por qué y esto y a razonar las cosas. Y entonces esa purificación te coloca a las puertas del misterio, de la fe. Y si te coloca a las puertas de la fe y del misterio, estás entrando ya muy cerca del terreno de Dios, porque te has quitado mucha carga y mucho peso humano. Y cuando ya, digamos, tu pensamiento lo has neutralizado, es cuando puede empezar a actuar el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces es cuando, si el Espíritu Santo empieza a actuar dentro de ti con sus mociones espirituales, que ya vas entendiendo, que ya vas sintiendo, el Señor me habla, el Señor me está diciendo algo, estás en las quintas moradas. Pero claro, para Santa Teresa primero ha habido una purificación del sentido, una purificación de los sentidos interiores, sobre todo las emociones, y una purificación del pensamiento. Estás en la nada. Imagínate que no tienes ni nada sensible, nada interior apetecible, o emociones o cosas de esas, y te has quedado vacío en el pensamiento. Tú te imaginas a ti mismo, haces una introspección interior, ¿y con qué te quedas? Un vacío. Yo no soy nada. La famosa nada de San Juan de la Cruz. Pues bien, en esa nada es donde puede actuar el Espíritu Santo. Y donde empieza una vida nueva. La vida del Espíritu, la vida de las mociones del Espíritu, que va creciendo, que va creciendo. Y pasas a las sextas moradas. Y en las sextas moradas ya ves mucho de Dios. Y pasas las moradas hasta que te encuentras ya en una dimensión de experiencia que la suelen calificar con términos y parábolas matrimoniales. El esposorio. Y después esa visión profunda de Dios, en unidad profunda entre Jesucristo y tú, entre Jesucristo y la esposa, esa visión en el cielo se llamará visión beatífica. Ya es como una unidad profunda con Jesucristo. Bien, esto es la mística tradicional. Y diréis vosotros con razón, ah, pero es que yo ni estoy purificado de los sentidos porque soy un tragador y me quejo de la comida que nos dan aquí. Ni estoy purificado de las emociones porque estoy más preocupado aquí en este momento de una cuenta que me van a cobrar la próxima semana en el banco. Esas son emociones. Ni por supuesto dejo de pensar y de razonar porque yo todo lo razono y lo pienso. Y es posible que tú, sin haberte purificado de ninguna de esas tres cosas, puedas llamarte místico, puedas ser místico. Ahí está la novedad. Ahí está la grandeza del Espíritu Santo. Ahí está la capacidad que tiene Dios de hacer maravillas. Al Espíritu Santo no se le puede atar con métodos. Y siempre se ha pensado esto que acabo de decir, que era el único camino para llegar a Dios. Pues no. Y Dios lo está demostrando actualmente. No solo con la renovación carismática, pero en la renovación carismática mucho. Y entonces, ¿cómo se da la mística entre nosotros? Primero, por una efusión del Espíritu Santo. La efusión del Espíritu Santo, que la tenéis todos o casi todos los que estáis aquí, sabéis que cambia la vida, sabéis que te transforma interiormente, tienes una nueva visión, una nueva mentalidad, una nueva forma de ver a Dios, una forma nueva de ver las cosas de Dios, la Iglesia. Te han nacido dones especiales, como es, por ejemplo, el don de alabar a Dios, la alabanza. Se te ha dotado de cosas extraordinariamente nuevas, como son la oración en lenguas. Y la oración en lenguas es muy importante para lo que yo estoy hablando hoy. ¿Por qué es importante? Pues miren ustedes, porque de la oración en lenguas arranca la nueva mística. La mística del Espíritu Santo que está haciendo hoy en este pueblo. ¿Por qué? Me explico. Si vosotros os examináis cuando oráis en lenguas, ¿qué pensáis? ¿Pensáis algo? Luego pensamiento cero. Está controlado el pensamiento. ¿Sentís algo? Está controlado el sentimiento. ¿Decís algo? Está controlado el discurso. Nada de charlar. Nada de decirle a Dios cosas. Tenéis una emoción. Está controlado. El Espíritu Santo, orando en lenguas, controla perfectamente estas cosas que en la mística tradicional se llamaba purificación de tal y de cual. Cuando tú oras en lenguas de verdad o cantas en lenguas, te pones en un estado místico, en una situación mística del cero. Del cero entender, del cero decir y de todo, del cero. Solamente te queda el cero desear, porque la esperanza, eso nunca puede fallar. La esperanza no falla, dice San Pablo, porque ha sido derramado el Señor en nuestros corazones. Pues bien, entonces, para que el Señor haga con este pueblo un pueblo de místicos, tenemos que darnos cuenta de que hay una novedad profunda en la mística, de que el Espíritu Santo sopla de distinta forma que en este siglo pasado y en los anteriores, de que esto es una cosa nueva, de que nos ha metido por un camino que es muy difícil de formular y de conocer, pero que ya nos lo va dando a conocer. Y el predominio del Espíritu Santo en este camino es tremendo, mayor que en la mística tradicional. Porque el predominio de este camino, que es a través de los gemidos inefables del Espíritu, que dice y nos dice lo que tenemos que pedir a Dios, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, nos coloca en una dimensión mística, fundamentalmente comunitaria. No es una mística individual como la de Santa Teresa, también, pero no. Fundamentalmente comunitaria, fundamentalmente de grupo, fundamentalmente de un grupo de personas numeroso por el mundo con el que el Señor quiere renovar toda la Iglesia. Y la quiere renovar desde una altura mística profunda que solo la puede dar el Espíritu Santo. Y como si el Espíritu Santo quisiera que nosotros fuéramos místicos al estilo antiguo, nunca lo conseguiría. Porque ¿qué se va a esperar de ti? Yo te conozco, tragador. ¿O qué se va a esperar de mí? Si yo nunca he tenido una interiorización para nada, si soy un extrovertido. ¿Es posible que Jesús pueda ser un místico? Siendo como es, con el carácter que tiene y el estilo que tiene y las formas que tiene, nunca Jesús podrá ser un místico. La novedad, el milagro y la maravilla es que lo puede ser. Y lo soy. Y tú también. Y hay en mi vida espiritual un predominio del Espíritu Santo. Y cuando hay un predominio de los dones del Espíritu Santo, estás en la dimensión mística. Y esa dimensión tiene que ser desarrollada. Pero sobre todo tenemos que convencernos profundamente, y esta es la palabra profética, de que esto es una vocación. De que no nos hemos reunido como un grupo de devoción a hacer una Pascua para ganar algún mérito para el cielo. Que no nos hemos reunido para eso. Que nos hemos reunido como pueblo conducido por el Espíritu Santo. Un pueblo que tiene una misión. Y diréis, ¿y cuál es la misión? La misión es creer. ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Sal de tu tierra y vete al monte que yo te indicaré. ¿Cuál monte? Yo te indicaré. Camina. ¿Pero no me podías dar una pistilla? ¿Hacia dónde tengo que caminar? Porque es que eso de caminar... En Ur de Caldea, seguro que había 4 o 5 caminos. ¿Y por cuál salgo? ¿Y qué diría? ¿Qué diría? En mi tierra, muchas veces sucede que si tienes que ir a un pueblo relativamente lejos, te puedes perder por los montes. Y a mí me sucedió de pequeño que iba con un primo mío, íbamos en una yegua, y íbamos a un pueblo al que nosotros no habíamos ido nunca, pero la yegua sí. La yegua había ido una vez nada más al pueblo donde íbamos. Y entonces, pues, llegó un momento... Debajo del pico Espigüete, un enorme pico de 2.600 metros, no sabíamos por dónde, por qué sendero para subir la collada, no sabíamos nada. Y entonces mi primo, que tendría 19 años o así, yo tenía pues 8 o 9, entonces mi primo dice, y yo me quedé con la copla, vamos a dejarla. Vamos a subirnos los dos en la yegua y vamos a dejarla. Soltamos el ramal, le damos un poco del golpe y vamos a dejarla. Pues nada más dejarla, pero pum, 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 pum. ¿Por dónde fue? Por el único camino que sabía. Había ido una sola vez, pero se le había quedado. Y no subió la collada. Y después ya bajamos... a Alba de los Cardaños, que es el pueblo donde íbamos. ¿Cómo nos condujo, verdad? No era la burra de Balaán, pero podía haberlo sido, o podíamos haberlo interpretado. Pues miren ustedes, al salir de Ur de Caldea, yo no sé qué haría Abraham. Tenía un problema gordo, que el Señor le había hablado a él, no a su mujer. Y hacer a una mujer salir del pueblo con todos los rebaños. ¿Pero dónde vamos? ¿La imagináis todo el día al lado de Abraham diciendo, pero dónde me llevas, dónde vamos? Al pueblo que el Señor nos indicará. ¿Pero qué pueblo? Es gordo. Lo dice la Biblia, ¿eh? No me lo invento yo. Que le incordiaba continuamente Sara, y con razón. Y con razón, pero Dios le había hablado a él, no a ella. Y entonces, pues bueno, después sucedió lo que sucedió. El Señor nos dice, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿No me puedes dar una pista? Pues al pueblo que yo te indicaré. ¿Y a dónde nos lleva a nosotros? Al pueblo que yo te indicaré. ¿Por qué caminos? Pero el camino ya lo tenemos más o menos poco a poco aclarado, porque se hace camino al andar. Es decir, se clarifican las cosas al ir andando. El Señor te va dando la palabra sobre lo que vas haciendo, sobre lo que va sucediendo en ti, lo que Él va haciendo en tu propio corazón. Entonces es muy importante que nosotros entendamos este misterio de pueblo que somos y un misterio que camina hacia donde el Señor nos quiere llevar. Porque nuestra tendencia natural y nuestra tendencia educacional es lo individual. Yo con Dios y Dios conmigo. Me han metido en la renovación, vale, pero yo sigo, no. No, aquí eres pueblo. Y es en el pueblo donde tú tienes que caminar. Como vayas como las cabras por senderos distintos, te abocas a perderte. Te abocas a sencillamente salirte del camino por el que el Señor te quiere llevar, o sencillamente no ir por ningún camino. Porque puedes vivir toda la vida, incluso una vida religiosa, sin ir por ningún camino. Simplemente devocionalmente rezas muchos Padres Nuestros, comulgas y haces, pero no vas por ningún camino. Y teniendo la ocasión de ir por un camino, como el Señor nos ha iluminado a nosotros, pues es genial. Y esto quiere decir, naturalmente, que nosotros estamos aquí vocacionalmente. Yo al principio, cuando predicaba esto, alguno me decía, pero es que yo no soy monja. ¿Quién te ha dicho a ti que no eres monja? Monja es aquella que elige el Señor. Simplemente. No tendrás estructuras de... No tendrás una estructura cerrada, regular, no sé, bajo determinadas órdenes, bajo una determinada regla o unas constituciones. Pero el corazón tuyo no es elegido. En medio de la situación en la que estás, en medio del mundo, en medio de la vida, porque el Señor quiere que la mística hoy día se dé así. El Señor quiere que la mística viaje en autobús. El Señor quiere que la mística se bañe en la playa. El Señor quiere que la mística haya que vivirla con 5 nietos dándote la lata alrededor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede haber una mística ahí si la atención interior, si la fuerza interior es del Espíritu Santo, si el que levanta la acción? Y la mística es, digamos, la experiencia de la experiencia, el centro más profundo de nuestro vivir espiritual. Aunque tengamos que cuidar como esta mujer de Calcuta, Teresa de Calcuta, aunque tengamos que cuidar a los más pobres del mundo, pero con la mística en el corazón. Porque Teresa de Calcuta era una mística. Supongo que habréis leído alguno de sus libros, Las noches oscuras. Y evidentemente, según vas caminando, ya se te van también. Eso de la noche del sentido, de la noche del pensamiento, la noche del espíritu, no pienses tú que no se da entre nosotros. Vaya que sí se da. Vaya que si el Señor te va sometiendo a través de la vida y a través de los años y a través de la comunidad y de los pesados que son mucha gente en la comunidad carismática. Y lo pesado que eres tú para otros. Porque de todo hay, y si no hubiera este, siempre me sale en alemán, este aus einander setzung, si no hubiera este contraponerse de las piedras en un río que chocan las unas contra las otras y van limando las aristas, aus einander setzung, Después en el bar os explicaré, porque son tres palabras, ¿eh? Aus, einander, setzen. Pero es una, y se dice juntas. Si no hay este aus, einander, setzen, la comunidad tampoco funciona. La comunidad tampoco nos hace más del espíritu. Entonces, con profunda humildad, hay que aceptar una comunidad de pobres, una comunidad que lima, una comunidad que... Y hay que dejarse exponer alguna vez a la comunidad, no siempre guardarse siempre, ay, que no me hagan daño. No, déjate, ¿eh? Afronta alguna vez la realidad de la comunidad, donde hay un tipo que no te va. Ponte a comer alguna vez a su lado. O deja que te diga una palabra. Bien, entonces por ahí va este camino de mística del Señor. Pero hay otra novedad que hoy, el Sábado Santo, quiero indicarla también. Porque este es un pueblo muy nuevo. Si me escuchan muchos, el 90% y tantos de la iglesia me escucha esta charla hoy, me tiran por la ventana. Y es verdad, vosotros sabéis que es verdad, porque vosotros sois unos elegidos. Pero es que la misma noche del sentido y del espíritu también en nosotros se realiza mediante otro camino de vivencia más profunda que la teórica de San Juan de la Cruz. Porque todo lo que dice San Juan de la Cruz es teoría si no hay Espíritu Santo. Pero vosotros habéis sido capaces alguna vez realmente de privaros de algo del sentido sin Espíritu Santo. Pero si no habéis cumplido casi nunca los 6 viernes de Cuaresma. Si no, nosotros somos capaces de purificarnos algo del sentido. Tú eres capaz de algo del sentido. Ay, es que voy a hacer. Y tienes que estar con 1000 consideraciones y 1000 concentraciones y fijaciones para cumplir cualquier cosa. Sin Espíritu Santo, no somos capaces de dejar nada del sentido. Ni un pequeño placer. Sin Espíritu Santo no somos capaces de dejar nada tampoco de las emociones interiores. Nos dominan por todas partes. Entonces, lo interesante en una vida espiritual es la acción del Espíritu Santo en nosotros, porque si no, se queda abstracta. Y nunca llegamos a ello. Evidentemente, San Juan de la Cruz escribió lo que escribió porque tenía un Espíritu Santo muy fuerte y le fue llevando, y Santa Teresa de Jesús y otros místicos. Pero ahora a nosotros se nos pone con otras palabras, y digo que viene muy bien el Viernes Santo, saben ustedes, porque dice San Pedro que Jesucristo hoy bajó a los infiernos. Las cartas de San Pedro, Jesucristo bajó a los infiernos a salvar. La renovación carismática, yo he visto, por lo menos en Maranata, he visto que siempre se ha entendido el descenso a los infiernos como el descenso a los infiernos personales, a tus infiernos. ¿Y cuáles son tus infiernos? Son los infiernos de tu inconsciente, tus complejos, tus rollos, tus asociaciones psicológicas desde pequeño que te hacen ser así ante esto, ser así ante lo otro, esas timideces que tienes, todos esos nombres psicológicos que han venido en el siglo XX por el descubrimiento del inconsciente en el hombre. Y entonces el descubrimiento en el inconsciente le ha quitado a la mística la última palabra, a la mística tradicional. ¿Qué puede hacer San Juan de la Cruz ante un trauma? con su mística? ¿Puede hacer algo? ¿Qué puede hacer ante un complejo? Y los complejos son reales. Y los traumas son reales, pero realísimos. Yo estuve estudiando en un colegio mayor en Friburgo, el Friburgo de Suiza. Y era un colegio mayor, pues de toda gente, que estudiábamos en la universidad. Yo uno cualquiera. Pero yo tenía un horario y tenía que levantarme a las 7 de la mañana todos los días por tal, tal, tal. Pero no todos los estudiantes tenían que hacer eso. ¿Y entonces qué sucedió? Pues lo que sucede en los colegios mayores, por lo menos en Suiza y en el 1960. ¿Qué sucedía? Que unos venían a la 1 de la mañana metiendo una bulla, unos golpes y eso. Otros a las 2. Otros a las 3, los que estaban a mi lado, los que no sé cuántos. Yo, que nunca en mi vida había perdido un minuto de sueño, pues un día lo perdí. Me hicieron daño los ruidos. Me desperté sobresaltado. Nació el trauma. Al día siguiente ya no me podía dormir. Porque van a venir a la 1. No me podía dormir porque van a venir a las 2. No me podía dormir porque van a venir a las 3. Hasta hoy. Hasta hoy tengo ese trauma. Ya después de 50 años o no sé cuántos han pasado, parece que el Señor, y estando un poco sordo, porque un trauma de estos, cuanto más sordo estás, cuántas veces he envidiado yo por la noche a los que tienen el sonatone. Tremendo. Yo tengo un cuñado y el cuñado pues se acuesta en la cama con mi hermana y mi hermana pone la radio y entonces pues dice, mira, es que tengo que escuchar hoy esto, te voy a molestar un poco. Y mi cuñado está sordo de un oído. Dice, que me vas a molestar, ni hablar. Se da media vuelta, tapa el oído que oye, ya puedes poner la radio. Por el otro no oigo nada. Pues bien, los traumas son traumas. Y no se puede hacer nada contra un trauma. Mira qué he pensado yo, mira qué he hecho, mira que todo lo que se puede imaginar uno. El Señor me ha enseñado a mí con esto del colegio mayor lo que es un trauma como no podéis imaginar. Me hablan a mí de trauma, digo, bueno, y les hay más gordos, pero es gordísimo el trauma de pasar toda la vida esperando que vengan a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. ¿Podéis imaginar la cantidad de nervios que yo he gastado en mi vida por eso? Sin poder hacer nada, sin poder hacer nada. Lo mismo en el convento, porque claro, después ya sales del colegio mayor y sigue el trauma. No sigue el colegio mayor, pero sigue el trauma. El vecino, la vecina, ay Dios mío, ¿quién me pondrá de vecino? Y toda la vida predicando, y toda la vida yendo a tal sitio, y al otro sitio, y al de más allá. ¿A quién me pondrán al lado? Mira que si se acuesta tarde y no me puedo dormir hasta que no se acueste. Y mira que si esto, mira que lo otro. Ninguno de vosotros tiene este trauma. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. No os lo deseo. ¿Pero qué puede hacer la mística con este trauma? Mira que yo he intentado dominar el trauma desde la mística, ¿no? Desde la oración, desde el Señor, desde nada. Lo tienes que chupar la vida entera, hasta que el Señor quiera, o como quiera, si quiere. Y si no, te mueres con el trauma. Es decir, ¿qué puede hacer la mística tradicional con complejos, traumas y líos de esto? No puede hacer nada. Y son muy reales, pero no estaban descubiertos. Y claro, los místicos anteriores, purificación, purificación, purificación. Y si resulta que tenías un trauma y te dicen purificación, purificación, ¿y qué hago? ¡Flagélate! Encima. Cornudo y apaleado. Flagélate, flagélate, haz esto, es que no haces sacrificio, es que eres un tal, es que no tienes espíritu religioso. Ay, Dios mío, un pobre bicho como yo no tenía espíritu religioso. Pues claro que no, porque no me valía para nada. Bueno, pues en la renovación carismática tenemos algo que por lo menos nos libera del trauma de los traumas, o del trauma de tener traumas. En la renovación carismática tenemos la sanación. Tenemos el poder orar estas cosas, el poder luchar contra ellas desde el Espíritu Santo, el poder entregarlas, no el luchar contra ellas directamente para una purificación, porque estas cosas son los verdaderos problemas del sentido, más que el comer y el beber y todas esas cosas, más, porque esto te lo da la vida. Esto está ahí. Esto no hay metodología. Y entonces la mística nuestra, la mística de pueblo, la mística carismática, es una mística que necesita sanación, oración de sanación, que Jesucristo baje a nuestros infiernos. No necesitamos que nos los quite. No necesitamos que nos quite los infiernos. No necesitamos ni que nos quite el pecado. Necesitamos que lo santifique, que lo bendiga. Sencillamente que se lo podamos entregar. Que se lo podamos entregar a su cruz. Que sea de él. Porque una cosa que hemos descubierto, que la perfección no está en ninguna de las virtudes que podamos imaginar, sino que el Señor nos ha librado del perfeccionismo dándonos a conocer desde esta mística y desde esta teología que el único santo es Jesucristo. Y que yo solamente soy santo si creo en la santidad de Jesucristo. Y Jesucristo es mi justicia, Jesucristo es mi santidad, Jesucristo es mi verdad profunda, aunque tenga todos los traumas del mundo. Todos los traumas del mundo. Y puede tardar mucho tiempo el Señor, creciendo mi mística, puede tardar mucho tiempo en quitarme la glotonería o en quitarme otras cosas. ¿Por qué puede tardar mucho tiempo? Sencillamente, pues porque Él me quiere dejar pobre. Porque si no, me creo que la obra es mía. Eso no es la teología, ¿no es verdad? ¿No la entendemos todos perfectamente? Es una teología mística, pero nueva, de estos tiempos, renovada. Una dimensión completamente nueva para la Iglesia, que la Iglesia no la entiende todavía, pero la entenderá. Porque el Espíritu Santo hace. Por eso, el Papa anterior ya era maravilloso en ciertos aspectos de esto. Este me parece que va por buen camino. Para que estas cosas entren en una iglesia renovada de Espíritu Santo, donde quiere una iglesia de profundidad mística. Porque cuando hay profundidad mística, hay profundidad testimonial, hay profundidad. Una de las cosas más bonitas que hay en este grupo de personas que hay aquí es, estoy seguro, en que todos o el 99% podéis dar testimonio en primera persona de vuestra vida. A mí me ha pasado esto. Yo tengo experiencia, o con otras palabras, a mí se me ha aparecido el Señor. Yo tengo experiencia, yo puedo hablar. Pregúntale tú a la mayoría de los otros cristianos. ¿Qué testimonio te dan? No tienen la sensación de habérseles aparecido al Señor. Son muy devotos. Yo es que, mira, mi testimonio es que tengo una devoción terrible al Sagrado Corazón de Jesús. O al Cristo de la Buena Muerte. O al Jesús del Gran Poder. ¿Pero te ha cambiado algo la vida? No, no, lo mío es devoción. Lo quiero con toda mi alma. Y tengo una fe, y se ponen así. Aprietan los puños como que les fueran a sacar sangre para hacer un análisis. Es que yo tengo una fe terrible. Hermanos, es muy importante darle gracias a Dios por estar aquí, por lo que somos. Porque Él nos conduce por un camino profundamente nuevo, profundamente teológico, profundamente suyo, profundamente fecundo para la Iglesia. Que, como veis, cambia radicalmente la teología. Cambia radicalmente todo. Y claro, dirá la gente, es que sois unos cambiones. Porque Borragán acaba de escribir un libro que se titula Todo es Gracia, y se carga nada menos, desde esta experiencia, que la gracia creada. La gracia de la que hablamos, que si pierdes la gracia, que si estás en gracia, que es eso, se lo carga. Se carga la gracia de Santo Tomás de Aquino y de toda la teología desde la Biblia para acá. Se la carga entera. Y es muy difícil. Leído el libro o viviendo aquí, que le condenen. Muy difícil. Porque gracia creada, ¿qué es eso? Esa gracia que pierdes y que ganas, voy a aumentar la gracia, voy. Es muy difícil. Eso se entiende desde otra mística, y la otra mística está aquí. O sea que somos unos cambiones, sí. Claro que somos cambiones. Pero desde una palabra profética y un don del Espíritu Santo que nos está dando vida. Solamente con escuchar unos laudes, que por cierto pasamos de todos los salmos y de todo, y iba yo a la habitación a buscar la Biblia y digo, jo, es que pasamos de todo. Pero según iba diciendo, pero qué mejor laudes que... Y todo el pueblo bailando. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Digo, pues ya está el salmo. Pues ya está el salmo. Y se necesita ese bailoteo de Sábado Santo. El Sábado Santo siempre ha sido ya el inicio de la alegría, el inicio de la alegría de la resurrección. Por eso, hermanos, sentíos vocacionados por Dios, llamados por Dios a esta profundidad novedosa, a un cristianismo nuevo, renovado, que sin merecimiento de ninguna clase, ni vosotros ni yo, nos hemos encontrado con Él en nuestra vida, y solo tenemos una vida, y esta vida merece la pena que sea encauzada profundamente por la acción del Espíritu Santo. Gloria al Señor.